Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán a través del 104.7 de FM para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. También saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Círculo Cultural Radio con sede en la Bahía de San Francisco, California, quienes escuchan a través de www.radio.udg.mx/colotlan, a través también de la descarga de los podcasts y las retransmisiones. Bien, pues a todas estas personas que tienen que nos hacen el favor de escucharnos, les mandamos un cordial saludo. Ya estamos en la parte de la mitad del mes de julio. Se acercan las el temporada vacacional, o incluso ya está el temporada vacacional para los niños de nivel preescolar, escolar, secundaria, media superior también. Y bueno, pues vamos a estar tocando un tema que tiene que ver con la alimentación complementaria del escolar. Y bueno, pues vamos a estar esta tarde hablando de este importante tema que sin duda pues nos corresponde a todos formar parte de esta situación. Bien, le recordamos, estamos en el 99-242-33 para las personas que nos escuchan y nos sintonizan a través del 104.7 de FM aquí en Colotlán, en Santa María de Los Ángeles. Y para las personas que están en otra área telefónica, tenemos el 01-800-701-9999. Vamos a escuchar esta cápsula que nos prepara nuestro productor Andrés Luna del Real sobre la alimentación en el escolar y continuamos aquí en Texolotl.
La primera etapa del desarrollo físico, psíquico y social de la persona es la infancia, y la alimentación es uno de los factores más importantes que determina el crecimiento y el desarrollo de las niñas y niños. Las necesidades de los diferentes nutrientes van variando dependiendo del ritmo de crecimiento individual, del grado de maduración de cada organismo, de la actividad física, del sexo y también de la capacidad para utilizar los nutrientes que de los alimentos consumimos durante la infancia. Es por eso que una alimentación y nutrición correcta durante la edad escolar que permita a los infantes crecer con salud y adquirir una educación alimentaria nutricional deben ser los principales objetivos para familias y docentes, pues la malnutrición, tanto por déficit o por exceso, pueden tener resultados indeseados a corto y largo plazo. Hay que tener en cuenta que la infancia es cuando se comienzan a formar los hábitos alimentarios que, correctos o no, se mantendrán durante toda la vida. La población infantil es un grupo especialmente vulnerable a desequilibrios nutricionales, pero también especialmente receptivo a cualquier modificación y educación nutricional, por lo que la merienda y el almuerzo escolar pueden y deben ser una oportunidad para que en el día a día las niñas y niños conozcan de forma práctica las recomendaciones para una alimentación y nutrición saludables para mantener una buena salud y estado nutricional adecuado mediante la práctica de hábitos alimentarios saludables. Una alimentación para ser saludable debe ser variada en alimentos y equilibrada para ayudar a promover la salud y prevenir las enfermedades nutricionales. Cuando se habla de una alimentación variada, significa que hay que preparar comidas con diferentes tipos de alimentos todos los días en la casa o en la escuela. Cuando se habla de equilibrada, significa que en los menús preparados se encuentren el contenido de los nutrientes que el cuerpo necesita para realizar sus funciones vitales. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula, una producción de Andrés Luna del Real, también en voz del mismo, que nos habla sobre la alimentación en el escolar. Y bueno, pues ya escuchábamos este documento de postura según la FAO. También pues la OMS interviene mucho en este tipo de documentos, que hace recomendaciones a las naciones aquí en Latinoamérica a través de la OPS. Nuestro país recibe algunas recomendaciones y bueno, pues es importante que tener en cuenta pues todos estos aspectos que sin duda construyen el estado de salud de los niños en las etapas escolares, ¿no? Cualquiera que nos refiramos. Bien, pues esta tarde tenemos invitadas. Voy a presentar primero a la ingeniera licenciada en nutrición Denise Ruiz Maximín, que nos acompaña esta tarde.
Hola, ¿qué tal? Un gusto regresar aquí a tu programa de Texolo.
Muy bien, pues muchas gracias. Y también se encuentra la pasante licenciada en nutrición, Ana Luisa Herrera Medina, que es también egresada de aquí del CUNORTE.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues de entrada pues escuchábamos en la cápsula pues esta parte pues que es muy importante en relación a el crecimiento, el desarrollo de las personas, que es la alimentación, y en este caso pues de los que corresponde a los niños, ¿no? Ya hemos tenido algunos programas, varios programas que tienen que ver con pues el estado de salud de este grupo etario. Sabemos que las cifras que tenemos a nivel nacional en comparación con el mundo no son nada halagadoras, ¿no? Presumimos el primer lugar de obesidad y de sobrepeso infantil, y que bueno, pues también las estrategias o las acciones pues están todavía muy lejos de tener impacto, ¿no? Y bueno, pues también hay una serie de datos que de repente pues tenemos que, o de información que tenemos que conocer, ¿no? Primero, pues habría que hablar sobre la dieta, que sería como en este caso la dieta como la definición, ¿no?, de una persona que está en un régimen alimenticio queriendo bajar de peso o que queriendo dejar de comer, sino como el acto de consumir alimentos.
Sí, bueno, como lo mencionaron en la cápsula, la dieta debe ser completa, equilibrada, inocua, y suficiente. Esto quiere decir que contenga todos los nutrimentos
necesarios, ¿sí?
Sí, necesarios. Ajá. Gracias. Que contenga los nutrimentos necesarios, que guarde las porciones apropiadas, que deba de tener la limpieza adecuada, de preferencia prepararla en casa, libre de toxinas, contaminantes, y sea suficiente, ya que, pues bueno, de acuerdo a las diferentes edades, necesitamos diferentes
nutrimentos.
Las uh-huh. cantidades deben de ser las adecuadas, ya sea para niños, que en este caso es lo que estamos hablando, y sería diferente que a lo que uno habitualmente come.
Sí, generalmente, pues bueno, tenemos una información que no es en ocasiones apegada a las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que consumen los tres grupos de alimentos, podemos decir, ah, no, pues si mi hijo sí le gustan las manzanas, ¿no? De repente ahí consume una, o ah, sí le gustan las verduras, ¿no? El jitomate o la cebolla, ¿sí? Pero a veces quedamos muy lejos de la recomendación que tenemos que incluir en cada uno de los tiempos de comida, ¿no?
Y eso que mencionas tú es bien importante, porque los niños pequeños tienden mucho a estar en ese proceso de que escogen un alimento de un solo tipo. Y, por ejemplo, hay que hacerle mucho hincapié a los padres de que hay que asegurar que tengan sus porciones adecuadas de proteínas, de los cereales, de las frutas, de las verduras, pero que no se encasillen más en otro grupo de alimentos que en otros. Porque, por ejemplo, yo tengo sobrinas que, digamos, agarran una fruta como el mango y siempre quieren mango, 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 y la mamá, con tal de que no llore, siempre tiende como a darle eso que quiere la niña, pero se llena de pura fruta y luego ya no tiene como en su estomaguito capacidad como para seleccionar más alimentos de otros grupos. Entonces, sí es importante de que les den las porciones adecuadas como pues para los niños pequeños.
Sí, exactamente, y en ocasiones también, pues, bueno, aquí por fortuna es un ejemplo donde está una fruta, ¿verdad? Pero generalmente, pues, son otros alimentos los que se priorizan y los que se consumen más, ¿no? Hablando, pues, actualmente de los productos que son industrializados, como, pues, pueden ser las galletas, o pueden ser algunos pastelitos, o pueden ser, incluso algunos pues
el
bebidas
tanonino, ¿no?
Ajá, sí, las
casi
los
siempre.
Los productos o los exactamente o también las bebidas, ¿no? Que sabemos que pues no de nutritivos no tiene nada, tienen altas concentraciones de azúcares, y que bueno, pues tenemos que empezar también a cambiar eso, ¿no? Y dentro de esta concepción o de esta idea que hay que tratar de que las familias la tengan muy clara, pues también quitar ese mito o esa información errónea de que pues un juguito está hecho con fruta natural 100% o lo que tú decías de este yogur concentrado chiquito, ¿no? que es mucha que tiene mucha proteína o eso, cuando pues sabemos que lo que más tiene pues son azúcares, ¿no?
Aquí es importante recalcar que nos entra mucha información. Ahora sí que en lugar de informarnos, nos desinforma, porque es mucha la mercadotecnia que le meten a ciertos productos para elevar sus ventas, y sabemos que son alimentos industrializados que no nos están aportando pues los nutrientes que necesitamos, pero a veces la publicidad es muy engañosa y el simple hecho de que el producto diga contiene más fibra o adicionado con vitamina B y C, entonces las mamás se van con la finta, por decir algo, de que es un alimento saludable, cuando realmente al leer las etiquetas y al ser comparativos, pues no son tan saludables como nos hacen creer la publicidad.
Sí, exactamente, y que bueno, pues ahí los que pagan la factura pues son los menores, y decíamos muchas veces también por desconocimiento de los papás, pero también por una mala información, ¿sí? Que se está dando o que se está promoviendo a través de los medios, ¿bien? Bueno, vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Le recordamos, tenemos la red social Facebook, arroba Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L. También en Twitter nos pueden seguir como arroba Texolotl. El 99-242-33, la línea directa aquí en Colotlán, 01-800-701-9999 para las personas que nos escuchan en otra área telefónica. Continuamos después de este corte aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
La Los niños en edad escolar necesitan una dieta adecuada para crecer, desarrollarse, estar protegidos frente a las enfermedades y tener la energía para estudiar, aprender y ser físicamente activos. Los programas de alimentación y nutrición escolar son clave para que los niños disfruten de los derechos humanos a la alimentación, la educación y la salud. Mediante intervenciones complementarias como los almuerzos escolares y la educación alimentaria y nutricional, los alumnos pueden mejorar sus dietas, desarrollar prácticas alimentarias más saludables y extenderlas a sus familias y comunidades. Los programas de alimentación y nutrición escolar apoyan también la agricultura local, fortalecen y diversifican los sistemas alimentarios locales y ayudan a las personas a salir de la pobreza mediante el suministro de alimentos para los almuerzos escolares producidos por pequeños agricultores locales. La FAO reconoce que las escuelas son un entorno ideal para contribuir a la nutrición y el desarrollo infantil y juvenil. Los niños llegan a las escuelas a una edad en la cual se están creando sus hábitos alimentarios y de salud. Las escuelas también influyen en la familia y la comunidad escolar y puede ser un medio para una mayor participación de la comunidad. Promover una mejora de la dieta y la nutrición a través de las escuelas puede generar beneficios en materia de salud y bienestar que se extienden más allá de las aulas y llegan a los hogares y las comunidades. Vincular los programas de almuerzo escolar a la producción local de alimentos puede aumentar la participación comunitaria, fortalecer y diversificar los sistemas alimentarios locales y mejorar los medios de vida de los pequeños campesinos. La FAO colabora con los gobiernos para aprovechar el potencial de las escuelas a través de los programas de alimentación y nutrición escolar, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible de seguridad alimentaria, nutrición, educación y salud para todos. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Estamos de regreso después de haber escuchado esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real sobre los almuerzos escolares. Y bueno, pues a nivel mundial sabemos que la complementación alimentaria de los escolares pues ha tornado también a través de programas que existen para llevarles pues alimentos que sean de calidad y que mejoren el estado nutricional de los menores. Programas pues muchas veces de que pues son insuficientes, o a lo mejor la acción o el modo operandis de estos programas pues no es el suficiente, o a lo mejor no alcanza a darle el servicio a todos los niños que pudieran ser beneficiarios. Y de entrada pues sabemos de que pues es una tarea difícil. También aquí hablamos de la responsabilidad que existe de la familia por tratar de llevar una alimentación adecuada en casa, y que en la escuela pues sea como algo pues también externo, pero que fundamentalmente la alimentación adecuada se lleve en casa y se complemente también en la escuela. Y bueno, pues decíamos hace rato que una de las características de la dieta correcta pues era que fuera completa y que también pues incluyera estos grupos de alimentos que están en el plato del bien comer. Y bueno, pues vamos a mencionar parte de estos grupos de alimentos que también son de vital importancia que estén en los platos de los niños en cualquier etapa escolar.
Bueno, sí, es importante que el plato del niño contenga frutas y verduras, los cereales, las leguminosas y productos de origen animal. Las verduras y frutas, pues procurar que sean de temporada, frescos y en mayor medida. Los cereales, pues necesitaríamos que fueran de grano entero, procurar que sea pan, galletas, bueno, estamos hablando ahorita de los cereales, pero procurar el arroz, la avena, la cebada, el amaranto, todo este tipo de cereales. La papa y el camote, que esto también tendríamos que incluirlo dentro del plato pero no serían las papas así como una bolsita de Sabritas, ¿no? O sea, hacer el guisadito, las papitas, servibandos, ¿verdad?
Cocidas, en lugar de fritas, de bolsita.
Exactamente.
Sí, y que también aquí, bueno, la disminución de las harinas refinadas, ¿verdad? Que principalmente las encontramos en las galletas, por ejemplo, que son muy consumidas por los niños y por los adultos también, los panecillos, los pastelitos, y en gran medida también, como decíamos, pues los cereales que son integrales o que tienen fibra o que tienen todavía algo de nutritivo, pues no los consumimos tan fácilmente, ¿verdad? Es muy raro, pues, que a algún niño se le dé como cebada, como tú comentabas, ¿no? A lo mejor avena sí, amaranto como que empieza ahí a aparecer de repente en los licuados o en
las alegrías,
en las frutas, ¿no? También en estos programas donde a veces se les incluye alguna alegría, pero generalmente son harinas refinadas. También estaríamos hablando que una de nuestras fuentes importantes de fibra por la cáscara que se utilizaba, que era la tortilla de maíz nixtamalizado, pues también se ha visto sustituida por una harina de maíz, que es la de la bolsita que ya conocemos, de esta masa seca, y que pues muchas veces pues se utiliza más que la otra. Entonces también ya no sería un cereal de esas características que mencionabas, que son integrales.
Sí, también sería importante añadir las oleaginosas, lo que serían los cacahuates, las nueces, todo ese tipo de semillitas que como que lo tenemos muy descuidado en la alimentación de los niños. También es muy importante, pues ahora sí que predicar con el ejemplo, porque muchas veces pretendemos que los niños consuman las cosas y en casa, pues la verdad es que no lo hacemos. Bueno, como ya mencionábamos, las frutas y las verduras, que sería lo primordial en la alimentación, es como que la parte más pequeña que siempre ponemos en el plato.
Sí, ahora que mencionas las oleaginosas, Ana, generalmente cuando se consumen, pues también no son en la mejor versión que se preferiría, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso los cacahuates, pues son garapiñados, son japoneses, enchilados, ¿no? Actualmente hay una gran cantidad de opciones que además pues trae ya también algunos otros problemas por la cantidad de ácido, de colorantes, de saborizantes artificiales que están comiendo los niños, ¿no? Que, bueno, ahorita estamos mencionando lo que deberían de comer, pero dentro de lo que no deberían de comer también están ahí una infinidad de dulces con un montón de colorantes artificiales, saborizantes, que no solamente son calóricos, sino que también dañan o empiezan a dañar la microbiota intestinal, o bueno, pues ya existen pues ya también algunos casos, pues, de, por ejemplo, de niños con gastritis, con niños con con úlceras gástricas, etcétera, ¿no?
Y también, pues, recordando programas pasados como el del Día del Niño, estuvimos hablando sobre pues la lonchera del escolar y todo eso. Y entre las recomendaciones que dábamos es que siempre los niños traten de llevarlos a la escuela, sobre todo, con algo en el estómago, pero olvidarnos de darle el famoso cereal de cajita, para no meter goles, y con su leche o fruta, porque eso lo hacen ver como que, ay, no es muy saludable. Cuando nosotros podemos dar otras opciones, como por ejemplo del guisado que se hizo un día anterior, darle unos taquitos al pequeño, uno o dos taquitos. O sea, el chiste es de que no se vaya con el estómago vacío, incluir todos estos grupos de alimentos. Y si no se puede, por la falta de tiempo, etcétera, pues siempre los licuados son buenas opciones para incluir todos los grupos de alimentos, como por ejemplo un licuado de leche con amaranto o avena, una fruta como plátano, fresa, papaya, mango, etcétera, y ya está ahí, pues, equilibrado y completo. Nada más sí sería cuestión, pues, darles un buen vaso de leche para que puedan aprovechar el día al máximo, porque siempre empiezan sus clases o algo, así que con mucho sueño. Incluso hay muchos niños que padecen de dolores de cabeza y todo, y es por eso, porque empiezan su día y pues no tienen ni siquiera la más mínima energía para hacer las cosas que necesitan.
Ajá, y que posiblemente ese niño no cenó, ¿sí? Comió por ahí de las 3 de la tarde y volvió a probar alimento hasta la hora del recreo, ¿no? Que son a las 11:30, 12 de mediodía, ¿no? Hace rato también que mencionabas lo de las cajitas de cereales. Por ejemplo, en otros países, principalmente en Chile, donde han tenido una revolución con el manejo y la utilización de las etiquetas de los alimentos, ya lograron que las empresas, sobre todo esta empresa del gallito, que logre erradicar las figuras de las cajas de los cereales, ¿no? Por ejemplo, si revisamos, pues encontramos ahí un tigre, un elefante, un conejo, bueno, varios, ¿verdad? El gallito mismo. Y bueno, pues todos tienen así como una postura como de superhéroes, ¿no? Como de que son que están muy fuertes, que están muy sanos y eso. Y eso también pues invita a que los papás le compren a los niños, ¿no? Porque el niño pues no tiene el poder adquisitivo para comprarse a veces unos chicles, pero el que compra la caja al final pues es el papá, ¿no? Entonces, en este caso, este tipo de cajas, por ejemplo, que pues están como muy neutras, que únicamente dice el nombre del cereal, el contenido, y que, bueno, en países como en Chile, que además han logrado poner una etiqueta donde hace mención que es alto en azúcar, es alto en grasa, alto en sodio, etcétera, pues disminuye a lo mejor la compra, ¿no?, de este tipo de productos, y que, bueno, pues esto es sin duda pues un paso importante. No es México, pero pues también hay algunos esfuerzos de algunas instancias, algunas asociaciones civiles que están también tratando de modificar esta legislación, y que, bueno, pues ojalá y sea productiva. De hecho, adelantando, la siguiente semana vamos a tener de invitado el doctor Oscar Loreto, quien nos va a hablar un poquito más sobre el etiquetado de los alimentos y qué ha habido también en cuestión a esto de la legislación al respecto. Bien, pues vamos a hacer el segundo corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Estamos hablando sobre la alimentación en los escolares, sobre la alimentación complementaria, en los escolares. Le recordamos 992-4233, 01800-701-9999.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Seres de la vida, uno de los más importantes es el comer. Y es que el comer es tan sabroso. ¿Aceptarían ustedes que yo les invitara a comer algo divino? Algo como el platanito con arrocito, una arepita con su quesito, una ensalada con aguacate,
el picantito para el remate,
la caraota que estén refritas y una sabrosa carne mechada. Cocíname así, que quiero comer. Yo sé que puedes hacerlo, mujer. No hay dieta para mí, ¿qué puedo yo hacer? Si solo lo que me gusta es comer.
Comer
es lo que quiero yo hacer.
Comer
toda mi vida.
vida será
comer.
Es tan sabroso vivir y comer. Comer
es lo que quiero yo ser.
Comer
toda mi vida será
comer.
Es tan sabroso vivir y comer.
No se te olviden los espaguetis, un mondonguito bien calientito. Pon en la sartén esas dos chuletas, que sean de pollo esas croquetas. Traje costillas para el sancocho, después de pegármelo hasta las ocho. Y cocíname así, que quiero comer. Yo sé que puedes hacerlo, mujer. No hay dieta para mí, ¿qué puedo yo hacer? Si solo lo que me gusta es comer.
Comer
es lo que quiero yo hacer.
Comer
toda mi vida será
comer.
Es tan sabroso vivir y comer. Comer
es lo que quiero yo hacer.
Comer
toda mi vida será
comer.
Es tan sabroso vivir y comer.
El comer, un gran placer, llena de gula mi ser.
Comer
esa comida que tú preparas, que me cocina, mujer.
Comer,
dámela ya, pero que da, da, dámela ya.
Comer
con yuca, con papa y bien grandote el bistec.
Comer
de postre, traigan ya huevo, chingo y limonzo.
Comer
sangría bien fría para acompañar la bomba que empieza a estallar. ¡Uy!
Pues buen provecho para las personas que están haciendo este ejercicio, el comer. Escuchamos esta pieza a cargo del grupo de Venezuela, Huaco. Y bien, pues regresamos esta tarde aquí en Texolotl, hablando sobre la alimentación complementaria en la etapa escolar. Y bueno, mencionábamos las características de la alimentación. Ahora también algo importante que hay que conocer sería como la distribución de los porcentajes del alimento durante el día, ¿sí? Generalmente pues hablamos de que tiene que haber un desayuno, una comida, una cena, pero también los refrigerios. De hecho, en este tipo de personas en estas edades, el refrigerio tendría que ser como un complemento de algo que ya realizó en casa, ¿no? Generalmente el niño lo mandan sin haber desayunado nada y a la hora del recreo pues quiere pues emparejarse, ¿no? Tiene más o menos ahí consumir lo que no consumió en la mañana, más aparte lo del refrigerio. Bueno, entonces tenemos estos porcentajes, ¿no? De los aportes energéticos.
Sí, estaríamos hablando, como ya lo había mencionado el ingeniero, no hay que dejar que los niños se vayan sin un desayuno a la escuela. Siempre deben de llevar algo en el estómago para que después tengan su refrigerio a la hora de su receso. Llegar a casa, su alimento, que sería el tiempo de comida más fuerte, que estaríamos hablando de un 30%, sería un 25% por la mañana, un 15% del refrigerio, un 30% a la hora de la comida, otro 15% que sería el refrigerio vespertino, que sería media tarde, y la cena, que sería el otro 15% restante, que ya sería una cena ligera. Y también es importante que no cenen y se vayan a acostar. Mínimo tendrían que pasar 2 horas antes de irse a la cama. El 25% que estábamos hablando en el desayuno, también es importante que no pase más de 1 hora después de que ellos se levantaron. El desayuno pues tiene que ser, como ya lo habíamos mencionado, pues un desayuno completo.
Bien, pues aquí también hablando de las porciones, sí, aquí existen también unas recomendaciones. La guía de alimentación y actividad física para población en el contexto de sobrepeso y obesidad es una guía que las personas que nos están escuchando pueden descargar gratuitamente de la página del Instituto Nacional de Salud Pública. Si no, pónganle ahí en su buscador favorito, pónganle guía alimentación mexicana, y con esas tres palabras nos lleva a este documento. Es un documento de varias hojas, son como 200, algo así, más o menos. Pero hay un apartado muy muy práctico. Creemos que también está en un lenguaje que no necesariamente tiene que ser un profesional de la salud o de la nutrición para que lo entienda. Y ahí nos habla sobre las porciones que hay que llevar a cabo de acuerdo a los niños, a las edades de los niños, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a leer un par de cifras. Por ejemplo, dice de niños de 6 a 8 años con 11 meses, pues puede oscilar entre 1500 y 1600 calorías al día. En ambas, las recomendaciones de verduras son tres verduras, aquí tomando en cuenta que pues contamos a las verduras cuando son cocidas como una porción, como media taza, y cuando son crudas como una taza, ¿verdad? O también una verdura promedio, ¿no? Como el caso de la zanahoria, una verdura del tamaño promedio. En frutas tendrían que consumir 2 frutas en los de 1500 y también 2 en los de 1600, que aquí pues también más o menos el equivalente sería una taza. Mencionaba hace rato Denis que, por ejemplo, en la fresa, ¿no? Una como una opción para el licuado, pues aquí una porción sería una taza, ¿no? O una taza de mango, ¿no? O también una pieza de manzana o medio plátano, que sería una porción. Y aquí en el de los cereales es donde de repente ya vemos algunas discrepancias. Bueno, primero, verduras y frutas vemos de que no las consumen, ¿verdad? En estas cantidades no las consumen los niños, o si las consumen, las consumen en porciones muy pequeñas. Y donde vemos también a lo mejor más amplia el consumo, pero en este caso no porque la consuman poco o no la consuman, sino al contrario, que los consumen más, serían los cereales, ¿no? Los cereales que en este caso se recomiendan de 6 a 7 porciones. Hace énfasis estas porciones en la guía, que más o menos una porción pues sería el equivalente a una tortilla, a una rebanada de pan blanco, pan integral, más o menos a un tercio de taza de arroz o de sopa de pasta, ¿sí? Y bueno, y a 5 galletas pues de las Marías, ¿no? Así se llaman, ese no es la el nombre de la marca. Y bueno, estamos hablando nada más de estos tres grupos, ¿no?
Aquí, por ejemplo, en el grupo de lo de los cereales, cuando compramos galletas de paquetito tipo sándwich, por ejemplo, generalmente trae de 6 a 8 galletas. Y pues muchas veces, si no es que la mayoría, pues uno generalmente tiende a consumir todo el paquete completo. Cuando en este puro paquete, que generalmente se les llega a antojar o se los proporcionan en el turno del desayuno, ahí simplemente en esas puras galletas ya se están consumiendo de 3 a 4 porciones de cereal, cuando para todo el día debe de ser entre 6 y 7 porciones. Entonces hay que también mucho recalcarles lo que tú mencionabas de a qué equivale una porción de cereal, porque por ejemplo si ya están consumiendo cereal de caja, pues es media taza, y si se sirven en la mañana un plato grande, pues se llevan 2 porciones, más sus tortillas en la tarde, más si se les proporcionan las galletas o las donitas o lo que sea. Entonces ahí es cuando se les dispara mucho eso de los cereales, las porciones.
Y ahí es allá donde podemos decir que empieza la problemática del sobrepeso y la obesidad, porque esos cereales tampoco son de la mejor fuente, ¿no? Son harinas refinadas principalmente, y también son pues productos que no contienen ni vitaminas ni minerales, ¿no? O sea, básicamente pues es como calorías huecas, ¿no? Hablando de las leguminosas.
Bueno, en la cuestión de las leguminosas, las porciones serían de 1.5 a 2. Si ya nos vamos a los 11 años, pues serían 3 porciones. Bueno, en el caso de los cereales también es importante recalcar, bueno, que ya lo habíamos mencionado, que hay que preferir los integrales o de grano entero, que en este caso pues serían, por ejemplo, tu arrocito, tu avena, en lugar de, pues como ya lo mencionan, las galletas.
Que también hay que decirlo, ¿no? La mayoría de los productos que nos venden como integrales no lo son, ¿verdad? Son más bien hechos con harinas refinadas, con colorantes, y ahí le ponen algo de basurita. Bueno, no basurita, sino la cascarilla, ¿verdad? Pero pues no es...
No es la fibra.
No es la fibra, ¿verdad? Rápidamente, terminamos este cuadro rápidamente, que sería, por ejemplo, en el caso de los alimentos... nada más mencionar, una ración de leguminosas sería media taza, ¿no? Pero de frijol ya drenado, que sería el caso de frijol cocido o lenteja o haba o garbanzo. Los alimentos de origen animal, que también aquí encontramos que hay un posiblemente en las zonas urbanas hay un sobreconsumo, ¿no? De alimentos de origen animal, ¿no? Por ejemplo, en la mañana pues se les da al niño que el huevo, que a lo mejor el queso, que la salchicha, que el jamón, luego media tarde pues que la carne de puerco, la carne de res, y en la noche otra vez alimentos de origen animal. Es muy poco lo que tienen que consumir. Aquí nos habla que de 6 a 9 años prácticamente son de 1.5 a 2 raciones, y hasta los 12 años, hasta los 13 años, hasta 3 raciones, ¿no? Más o menos estaremos hablando que 3 raciones equivalen a 90 gramos, ¿no? Que para los que posiblemente no tenemos el acceso a una báscula, 90 gramos equivalen más o menos a la parte ovalada de la palma de mi mano, ¿no? Más o menos sería, o como también
la parte gordita sin los dedos.
Sin los dedos, exactamente, ¿no? La parte donde viene la M ahí de mamá, ¿verdad? Y de lácteos también en promedio son 2, que serían 2 tazas. También aquí vemos un sobreconsumo, ¿no? A veces son los licuados o el consumo de leche, a veces a mediodía, en la mañana, en la noche. Son 2 tazas de 240 mililitros. Y muy importante...
Que
sea descremada. Y muy importante el consumo de azúcar y grasas, ¿no? Que aquí sí estamos duplicando, triplicando, cuatriplicando, quintuplicando la porción, ¿sí? La porción de azúcares en los niños son recomendadas, son 2 porciones, y una porción equivale a 10 gramos. Entonces estaremos hablando de 20 gramos de consumo de azúcar al día, cuando pues un cuadrito de jugo o de pseudo jugo pues tiene 27 gramos, ¿no? Y más aparte las galletitas que mencionabas, lo que tiene el cereal, el azúcar que le pones al licuado, todo lo demás que se chuta en la tarde.
Azúcar, miel y todo, porque no sí. nada más se refiere al azúcar como azúcar. Pues.
Ajá, miel, cajeta, mermelada.
La leche condensada.
La leche condensada. Ajá, con una muñequita que trae un balde en la cabeza.
Y un delantal.
Y las grasas que serían 4 cucharaditas. Ya lo hemos mencionado en otros programas, simplemente una gordita dorada absorbe hasta 6 cucharaditas de aceite. Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación esta tarde aquí en Texcolotl. Continuamos.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
¿Qué se puede hacer para luchar contra la epidemia de obesidad infantil? El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles conexas son en gran medida prevenibles. Se acepta que la prevención es la opción más viable para poner freno a la epidemia de obesidad infantil, dado que las prácticas terapéuticas actuales se destinan en gran medida a controlar el problema más que a la curación. El objetivo de la lucha contra la epidemia de obesidad infantil consiste en lograr un equilibrio calórico que se mantenga a lo largo de toda la vida. Algunas de las recomendaciones generales son aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, reducir la ingesta total de grasas y sustituir las saturadas por las insaturadas, reducir la ingesta de azúcares y mantener la actividad física en un mínimo de 60 minutos diarios de actividad de intensidad moderada o vigorosa que sea adecuada para la fase de desarrollo y conste de actividades diversas. Para controlar el peso puede ser necesario una mayor actividad física. Para frenar la epidemia de obesidad infantil es necesario un compromiso político sostenido y la colaboración de muchas partes interesadas, tanto públicas como privadas, los gobiernos, los asociados internacionales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado tienen un papel fundamental en la creación de entornos saludables y de condiciones de asequibilidad y accesibilidad de opciones dietéticas más saludables para los niños y los adolescentes. Por consiguiente, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud consiste en movilizar estos asociados e involucrarlos en la aplicación de la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. La OMS apoya la definición, aplicación y seguimiento de medidas, así como el liderazgo de su aplicación. Para avanzar, es necesario un enfoque multisectorial que movilice las energías, recursos y conocimientos técnicos de todas las partes interesadas a escala mundial. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Estamos de regreso aquí en Texcolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Escuchamos esta cápsula, ¿Cómo combatir la obesidad infantil?, una producción de Andrés Luna del Real, en voz del mismo. Y bueno, queremos mandar saludos a las personas que se han puesto ahí en contacto a través de la red social Facebook. Saludamos hasta la Ciudad de México a los primos Armando Grada, Cristian Ruiz, en Guadalajara Rocío López Rodríguez y Victoria Libertad, colegas también, y aquí en Colotlán a Berta Urista, al buen Mijael Soto, a la maestra María Guadalupe Solano Soto y a Yasmín Flores también. Bueno, mencionábamos algunas recomendaciones de las porciones sugeridas de acuerdo a los grupos, este grupo que estamos básicamente hablando de kinder, primaria, secundaria, y el consumo de agua, ¿no? También muy importante, no lo alcanzamos a mencionar en el bloque anterior.
Sí, es importante una ingesta para los niños, bueno, y también para los adultos, preferir el agua simple. Serían en el caso de los niños de 3 a 8 vasos al día, de 3 a 8 vasos al día, y pues preferir que sea agua natural. Tratar de evitar estos juguitos que, como ya lo mencionaban, pues más que nada contienen azúcar.
Azúcar, bien. Pues vamos a la parte de las sugerencias más prácticas, ya un poco más aterrizado a las preparaciones que se pueden hacer. Aquí básicamente hablaríamos de tres grupos o tres clasificaciones, lo que sería el ingrediente base, que sería como el bolillo, el pan, la tortilla, la tortilla de harina, la galleta salada, la tostada, no sé. El ingrediente principal, que sería pues el que nos aporta la proteína, que puede ser queso, es huevo, o puede ser algún alimento de origen animal como pollo, res. Aquí también procurar de no utilizar tanto los embutidos, ¿no? Que al contrario son los que más se utilizan. Y como los complementos, que son los vegetales, ¿no? Que serían las verduras, las frutas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio que se realiza desde el módulo de bienestar familiar de aquí del hospital, pues se hacen algunas sugerencias también en los talleres que se dan a las escuelas, ¿no? Por ejemplo, Ana Luisa, si quieres platicarnos un poco sobre estas propuestas que se realizan pues para la población, y que bueno, pues son como algunas sugerencias, pero que pueden intercambiarlas o diseñar las propias de acuerdo a sus características, ¿no?
Sí, pues en este caso pudiéramos sugerir un sándwich, que serían las dos piezas de pan integral, procurar que sea el integral, aunque sabemos que también de integral pues
no tiene
muy
el nombre.
Como también lo mencionaste, en lugar de poner jamón, pues podemos ponerle un pollito guisadito, como a la mexicana, o simplemente el pollito deshebrado. En el caso de los complementos, pues le vamos a poner jitomate, aguacate, lechuga, tratar de lo que sería taza y media de una ensalada.
Que sería fuera, ¿verdad? Porque adentro del sándwich pues no cabría, más bien sacar los vegetales que le podemos poner dentro del sándwich y sacarlos a un trastecito donde pueda consumir más de lo que pues de lo que pueda significar un pedacito de lechuga y una rebanada de jitomate.
Ajá. Y bueno, además añadirle lo que sería su agua natural y una porción de fruta, o bien hacerle su agüita con esta fruta.
Sin azúcar, ¿verdad?
Sin azúcar.
Bien, tenemos por ejemplo el caso de los burritos, ¿no? Que también pueden ser, hace rato mencionas el pollo, pero también igual podemos hacerlo de otros ingredientes, de panela, por ejemplo, de requesón, o incluso de huevo con nopales, de huevo con ejote, de repente que no sea la opción única de carne, embutidos. Por ejemplo, los burritos de frijol, que son muy aceptados, por ejemplo, que el ingrediente base sería entonces la tortilla de harina, pues el frijol, o incluso si va a ser carne, pues podemos aprovechar para hacer como un picadillo, ¿no? Para que no todo sea carne, sino también hay ponerle un poco de verduras, ¿no? Zanahoria, brócoli, no sé, calabacita, y aparte las verduras son ensalada al vapor.
Y a mí se me está ocurriendo, hablando de algo muy de la región, que aquí les gusta mucho, bueno, nos gusta porque ya me incluyo, las famosas gorditas. El domingo en el tianguis de los productores, entre las cosas que curioseando vi, había quelites. Entonces nosotros aprovechamos para comprar quelites y los guisamos con una cucharada de aceite, con jitomate, cebolla, ajo, los guisamos bien. Podemos hacer una gordita o dos de masa de maíz y en el comal, sin ser frita ni nada, las podemos rellenar esas gorditas, como por ejemplo con guisado de quelites, y le podemos poner poquito queso. Entonces ahí ya la gordita fue nutritiva, fue diferente, aprovechamos productos de la región y en la mañana pues salen muy deliciosas. Las puedes acompañar también con una ensalada de lechuga o con unos nopales, por ejemplo.
Muy bien, pues el tiempo se nos agotó. Hay varias opciones que estaremos compartiendo también en la página de Texolotl. A nombre de Andrés Luna del Real, que es el productor de este programa, de Diego León, que estuvo en la operación técnica, a nombre de Denise Ruiz, de Ana Luisa Herrera, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes.
Adiós.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.